Rector del Colegio Nacional Buenos Aires, con lo que eso significa en la historia de la Argentina a nivel educativo, y que es referente argentino por la educación. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va?
Hola, buen día. Gracias por la comunicación, ¿eh?
Al contrario, al contrario. Es el gran tema de la argentinidad. Usted siempre estuvo muy preocupado por esto, como muchos. ¿Qué vemos hoy de la educación, que en general y en particular?
Bueno, en principio, a ver, hoy salieron a la luz los resultados del operativo de evaluación que se tomó el año pasado a los chicos de tercer grado en términos de lectura, ¿sí? Y, bueno, no sorprende los valores, pero ratificamos una situación muy crítica, ¿no? Pensemos que se evaluaron a niños y niñas que finalizaban tercer grado, es decir, habían pasado por el nivel inicial, al menos sala de 4 y 5 y 3 grados de primaria. Y, bueno, los valores, más allá del promedio, en algunos casos son mucho más alarmantes, ¿no? Pero tenés que solo a nivel nacional el 45% de los chicos están en el nivel adecuado para esa edad, es decir, tienen competencias acordes a un chico que termina tercer grado. Es decir, más de la mitad no alcanza ese nivel esperado en términos de competencias lectoras. Y es más, más del 13% no puede leer casi nada. Es decir, 3 grados de primaria, ¿sí?, no pueden leer una oración simple. Las diferencias, como te decía, son muy grandes, de varias categorías. Una, bueno, la de siempre, la escuela estatal versus la escuela privada. Lamentablemente la brecha es enorme, ¿sí? Por ejemplo, para darte un dato, el 39% de los chicos de la estatal están en el nivel adecuado, ¿sí? Ahora, si te pasas a la escuela privada, es el 63%, o sea, hay más de 24 puntos de diferencia en términos de el tipo de gestión a la escuela que asistir. Y si miramos otra variable, que es el nivel socioeconómico de la familia, ahí de nuevo, ¿no? Apenas el 30% está en los niveles más altos, cuando hablamos de chicos pobres. Y en cambio, cuando pasas al nivel socioeducativo más alto, del 30%, saltamos al 67%, más del doble. Es decir, en nuestro país, haber nacido en una familia con ciertas comodidades económicas o ir a una escuela privada define tus aprendizajes. Y no solamente eso, sino que la localización, es decir, el lugar en que estás haciendo tu escuela primaria, estoy hablando de las diferentes provincias de la República Argentina, también, bueno, determinan diferencias enormes. Córdoba, que están, a ver, hay que pensar esto, estamos mal en general, pero dentro de lo mal hay algunos que están menos mal y otros que están reverendamente mal. Córdoba es la que menos mal está, ¿sí? Junto con la ciudad de Buenos Aires, con Mendoza, con San Luis, y hay otras, ¿sí?, que están muy mal, como Chaco, como Misiones, como Neuquén, como San Juan. Es decir, mientras en un caso como Córdoba solo el 6%, o sea, 6 de cada 100 chicos en Córdoba no puede leer una oración simple, si te pasas a Chaco, en la otra punta, ese 6% se transforma en 17%. O sea, 17 de cada 100 chicos en Chaco no puede leer una oración en tercer grado.
Uh-huh. Y esto ha empeorado, entiendo, en los últimos tiempos. ¿Y cómo nos ponen en relación a la región? Porque bueno, un chico al tercer grado, que es más o menos cerca de los 10 años, no tenga una lectura fluida, es preocupante. Y habla del futuro que nos espera también.
Bueno, en principio, a ver, esta prueba es la primera vez que se toma. Eso también da indicios de lo poco que nos hemos preocupado, ¿no?, en estos últimos 20 años respecto de la lectoescritura. El tema de la lectoescritura y de la alfabetización inicial es algo que venimos hablando, te diría, desde hace un año y medio, dos años. La Argentina, en términos regionales, no tenemos que irnos ni a Finlandia, ni a Japón, ¿no?, ni a Hong Kong. En términos regionales, viene perdiendo posiciones. Hace 20 años, el país ocupaba las primeras posiciones en términos de rendimiento de nuestros chicos, hoy ocupa las últimas. El declive se viene sosteniendo a lo largo del tiempo. Quizá, bueno, este año se va a volver a tomar la prueba. ¿Para qué? Para comparar, porque todas las provincias han tenido la obligación de implementar un plan que es nacional, un plan de mejora de la lectoescritura. Cada provincia ha decidido qué plan utiliza. Y allí veremos, bueno, cuáles son los resultados, ¿no? ¿Qué provincias tuvieron mejores, mayores logros en términos de esa mejora? Pero volvamos a esto que es elemental. Estamos hablando de que los chicos aprendan a leer y escribir, es decir, que entiendan lo que leen. La cuestión básica de la que vos hablabas recién, ¿no? Sin esa herramienta no hay posibilidades de aprendizajes posteriores, ¿no? Eso está claro. Estamos hablando de chicos de tercer grado que no tienen competencias básicas de lectocomprensión, ¿no? O sea, y sin esa herramienta, ¿el destino cuál es? Bueno, que lleguen a la escuela secundaria sin saber leer y escribir, que es lo que pasa hoy en la República Argentina. Impensado esto en el siglo pasado, ¿no?
Claro.
Es decir, quienes tenemos más de 40 años...
Cuando yo llegue a esa edad, le voy a decir, ahora no puedo contestarle, pero bueno, imagino lo que debe ser.
Pero está claro que...
Es un chiste. Pero escúcheme, siempre nos jactábamos de la educación argentina, porque bueno, después de la ley Roca, si no me equivoco, de
1900... Eso lo podíamos hacer hasta, te diría, incluso fines del siglo pasado, que parece que es una eternidad. En el siglo XXI, Argentina no puede jactarse
de nada
porque la escuela primaria no cumple hoy, ¿sí?, la función primordial, que es la alfabetización, tanto en lectoescritura como en matemática. No lo hace. Lo hacía, lo hizo muy bien en el siglo pasado. Fue un emblema de la educación en toda Latinoamérica. Y esto hoy no ocurre. También es cierto, y hay que decirlo concretamente, ¿no? Cuando hace 50 años, cuando yo estaba en la escuela primaria, los índices de pobreza y los índices de pérdida del trabajo eran de una cifra, ¿sí? Es decir,
correcto,
estaban en el 7-8%.
Gustavo, hoy, buenos días. Nabila Jati lo saluda. En esta reflexión, pensando oportunidades y estrategias para que los chicos puedan aprender a leer y comprender lo que están leyendo, ¿aparece en algún momento la discusión o la posibilidad de incorporar la tecnología como es hoy la inteligencia artificial?
Mira, a ver, hoy no estamos hablando de eso, ¿sí? Sí, por supuesto, el tema de la tecnología aparece, sí, asociada siempre a la educación, ¿no? Lo cierto es que hay una discusión muy fuerte,
correcto,
hoy en alrededor de la introducción de tecnología en la escuela. De hecho, ustedes saben que hay muchos países en el mundo que la están retirando, que han sacado teléfonos, notebooks, netbooks de la escuela obligatoria y han vuelto al libro en papel, al cuaderno y al lápiz, ¿sí?
¿Por qué?
Porque escribir con lápiz y papel está comprobado científicamente, desarrolla otro tipo de competencias que no son las digitales, que van por otro camino. Hoy en Argentina, y hablarlo con cualquier maestra de primer ciclo, de primer grado, segundo grado, te pasa que los niños no saben tomar el lápiz o sea, no lo pueden agarrar adecuadamente para poder escribir, no pueden cortar con una tijera, recortar algo en papel, y algo más simple, no pueden abrir la plasticola, ¿sí? Es decir, han perdido un montón de destrezas vinculadas a el manejo de la mano como esa herramienta, ¿sí?, tan importante para poder, por supuesto, luego escribir. Nos pasa esto. Sin embargo, la encuesta, estamos hablando de chicos de tercer grado, ¿viste? Los chicos de primer ciclo no llevan celular de escuela. Eso lo podemos discutir por ahí en sexto, en séptimo, en la escuela secundaria, pero los chicos de primaria, de primer ciclo, no van con celular. Sin embargo, la encuesta, se les pregunta a los chicos si tienen celular y la mitad de los chicos dice que tiene celular. Y es más, algunos dicen que no tienen celular, pero que usan el de la mamá o el papá. Es
decir,
en el país el 80%, de los niños de tercer grado usa celulares fuera de la escuela.
Ahora, ¿y eso está mal?
La verdad es que no sabría decirlo.
Claro, porque
mal, yo
tengo una...
En realidad, algunos países dicen que sí. De hecho, por ejemplo, bueno, Australia o Nueva Zelanda han prohibido la utilización de los celulares hasta los 14 años. Imagínate esto en Argentina, ¿no? Sería una revolución. Porque cada vez
es que,
uno de
es que, Gustavo,
forma cotidiana...
Sí. Yo le cuento como profesor universitario, bueno, he sido profesor secundario, terciario y universitario. Y en ese sentido me pasa, desde hace varios años, que veo las dificultades para escribir que tienen alumnos que me están mediando la carrera en la UBA, nada menos, y en Ciencia de la Comunicación, dentro de Sociales particularmente. Entonces, ¿qué hice desde hace un par de años? Por ejemplo, que conversen los textos con la IA... Y aunque sea por imitación, aprenden también a escribir mejor. Pero bueno, eso ya es en otro nivel. Es decir, yo no tengo muy claro cómo nuestro sujeto, cómo nosotros nos vamos transformando conforme a las nuevas tecnologías. No digo que nuestra mano vaya a cambiar definitivamente, porque eso no lo sabemos y le compete a otras ciencias, pero claramente hay un nuevo sujeto al que hay que prestar atención, ¿no? No sé si prohibir es el camino... O volver al hombre del siglo XX o XIX es la idea. Pero en todo caso... siglo XX, no XIX.
Yo creo que hay competencias básicas previas a el uso de la tecnología. Esta es la cuestión, me parece, fundamental que habría que discutir. Las neurociencias que desde hace unos años están trabajando tan enfáticamente... muestran que es necesario que los niños aprendan a leer y escribir usando lápiz y papel. De hecho, fíjate que hay otra cosa que los jóvenes han perdido. Viste que la mayoría de los jóvenes no puede escribir en cursiva, solo escriben en imprenta.
Nos pasa a los adultos, por momentos, cuando dejamos la lapicera mucho tiempo. Pero yo lo que pregunto es si eso está mal. ¿Se da cuenta, Gustavo?
La velocidad de escritura baja muchísimo cuando...
Pero por eso, cultiva. Yo quiero ir un poquito
y
más
entonces,
allá.
Y entonces, ¿qué pasa? Los alumnos de la universidad, a mí me pasa también, no pueden tomar apuntes, no te pueden seguir el ritmo.
Pero por eso, Gustavo, sígame en esto, le pido un segundito. A mí me gusta discutir todo, aunque por supuesto probablemente esté equivocado en casi todo también. A mí me gusta discutir, hoy me pongo a discutir con economistas si el concepto clases sociales sigue siendo válido para analizar la sociedad, que es un concepto marxista, y hoy la verdad que las clases sociales son muy diversas cuando se pensó el concepto. Entonces, en el mismo sentido pregunto, que no podamos escribir tan hábilmente como lo hicimos quienes nacimos en el siglo pasado, no supone necesariamente que esté mal, porque tal vez no haga falta en el hombre del futuro tomar apuntes con la lapicera. Me lo pregunto, ¿Se entiende?
Totalmente. El problema no es tomar o no tomar apuntes. El problema es...
Porque tal vez la inteligencia artificial me responda o pueda escuchar o grabar a alguien que está exponiendo y lo transforme en datos que son analizables de otra perspectiva y con otras posibilidades mucho más dinámicas, buscando resolver, porque en definitiva la educación ¿qué es? ¿O para qué sirve? Para resolver los problemas, ¿no es cierto? Del mundo, de la vida, de lo personal.
Sin duda. El problema ahí es qué relación hay entre esta información, por ejemplo, que está en el pizarrón expuesta, o que está en una imagen en una computadora o en un teléfono, y lo que yo proceso. Lo que está probado es que lo que yo escribo tiene otro nivel de aprehensión diferente a lo que yo veo. Es decir, hay mayor profundidad de aprendizaje cuando escribo, ¿sí?, que cuando solo miro.
Correcto.
Por eso, muchas veces, les digo a los chicos, ¿no? Uno hace un... Yo soy profesor de matemática y, bueno, los pizarrones de matemática deberían ser todos muy lindos. Ya sé que algunos mirarán y dirán, este tipo que dice que un pizarrón de matemática...
No, está bien,
pero
está bien.
Tiene una estética muy particular, ¿sí?
Claro,
no
claro.
Es escritura lisa y llana, sino tiene mucha simbología. Bueno, yo veo que hoy muchos estudiantes, ¿qué hacen? Que me dicen, profe, se corre. ¿Por qué? Porque le sacan una foto. Es decir, miran mi explicación y después le sacan una foto para registrar aquello que yo hice. Ahora, ¿qué tipo de involucración hay en esto? Muy poca. Sacó
correcto.
La foto, pero no hubo un proceso.
Está bien,
en el cual
entiendo lo que usted
la
dice.
La traducción de lo que yo escribí a lo que él escribe y a lo que él internalice es diferente. Bueno, eso está bastante probado.
Claro.
Por eso, te decía, muchos países vuelven a que se escriba y que se escriba en cursiva, porque
claro,
además
claro.
Parece que el desarrollo de las competencias
sí.
cognitivas internas con escritura en imprenta y con escritura en cursiva son diferentes. No se aprende de la misma manera cuando uno escribe en cursiva. Increíble, o sea, pero así parece ser.
Gustavo, me resulta tan interesante que me quedaría todo el programa hablando con usted. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
No.
Como me quedo sin programa, vamos a darnos una charla de nuevo, porque es la educación una clave para que nuestra comunidad y por supuesto, más que nosotros mismos podamos cambiar. La seguimos en otro momento, agradeciéndole mucho su tiempo.
Con todo gusto.
Siempre.
Con todo gusto.
Un abrazo grande. Fue Gustavo Sorsoli, un educador, fue, entre otros cargos, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Hugo Maquiavel.